Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y comenzamos la tercera hora de programa. Mira, 42 grados hay ahora mismo en Linares, en Jaén. 43 que tienen en Ciudad Real. 42 en Córdoba, en Toledo. 39 en Cáceres. Así está todo el panorama. Y hasta 45 grados se van a alcanzar en algunos lugares de Andalucía esta misma tarde. Temperaturas que hacen muy difícil hacer una vida normal, sobre todo cuando no hemos pegado ojo, ¿no?, por la noche. Porque algún termómetro tampoco nos ha dejado descansar esta madrugada. Y si no, que se lo digan a los vecinos de la localidad de Almadén, en Ciudad Real, donde esta noche han marcado 35 grados, la temperatura más alta de toda España. Allí vive Simón Sánchez.
Pues mira, entre poco y mal, la verdad. Aquí tenemos que tener aire acondicionado prácticamente todo el día, y si no es por el aire acondicionado no hay quien duerma, pero le ponen el temporizador y en el rato que se te apaga el aire acondicionado, a la media hora se le despierta sudando y tienes que levantarte a ponerlo otra vez porque es imposible.
Pero ¿quién va a dormir con esto? Temperaturas extremas para nosotros, aunque como casi todo, adaptarse al calor es cuestión de costumbres. Hoy en COPE hemos salido a las calles de Madrid y nos hemos encontrado a una joven de Sonora, en México, para la que... acostumbrado a 50 grados, vamos, hoy en Madrid había una temperatura estupenda, dice.
Sí, de hecho hemos visto que casi no hay gente en las calles y nos dice el padre, no, es que está haciendo mucho calor. Y nosotros así de que, ¿cómo que calor? No, yo siento fresquísimo el clima, no, muy rico, muy hermoso, la gente súper linda, todo súper lindo.
Sí, es que claro, hace calor. Pero depende comparado con qué, ¿no? La primera investigación apunta a la mano del hombre en el incendio de Portbou, que comenzó el viernes y ha quemado casi 600 hectáreas. Estamos hablando de calor y precaución porque mañana estará toda España en riesgo extremo de incendios, pero hoy hay muchas zonas donde ese riesgo es elevado. El incendio ha ocasionado también que los vecinos de esta localidad y de Colera no puedan beber agua del grifo. Y es que la planta de ósmosis del municipio se ha sobretensionado y ha sufrido una avería a causa del fuego. Se espera que todo vuelva a funcionar mañana jueves. Protección Civil ha pedido extremar las precauciones precisamente por el alto riesgo de incendios, que se une además a la falta de lluvia. Este año se ha tenido que adelantar la vendimia en La Rioja. Nos lo confirmaba a COPE el director general de la cooperativa Viñedos de Aldea Nueva, Abel Torres.
Pues mañana tenemos abierta la bodega desde las 6 de la mañana. Los agricultores empezarán un poquito antes y bueno, pues ya con ganas de empezar a recibir las primeras uvas y con la ilusión de todos los años de tener una cosita de excelente calidad.
Tres mujeres han muerto en menos de 24 horas a manos de sus parejas o de exparejas. Una en Almería, otra en Córdoba, otra en Tenerife, en 24 horas. Y sumamos ya 35 casos este año, 13 de ellos se han producido en los meses de verano. El calor no es la causa del aumento de casos de violencia machista en esta época, pero según Guillermo Fouce, psicólogo y director de Psicología Sin Fronteras, sí puede empeorar una situación de riesgo.
Es el propio calor, el propio cambio de temperatura, los cambios de temperaturas a los que alguien no está acostumbrado y que, sin duda, afectan a la irascibilidad, la tensión, la explosión más fácil.
Tragedia en las aguas de la isla de Lampedusa, en Italia. 41 personas han muerto en un naufragio, tres de ellos niños. Los supervivientes han contado que tras 6 horas de navegación desde Túnez, una gran ola hizo volcar a la patera en la que viajaban. En Aragón hoy ha comenzado el pleno de investidura para que el popular Jorge Azcón sea el próximo presidente de Aragón. Durante su discurso ha asegurado que los aragoneses no han votado solo un cambio de gobierno.
Los aragoneses votaron el día 28 de mayo, no fue un simple cambio de gobierno. Lo que los ciudadanos eligieron fue cambiar el devenir de su vida cotidiana, la viabilidad de sus proyectos personales y la garantía del bienestar que merecen y al que tienen derecho, otorgando a otra forma de hacer política la responsabilidad de ayudarles a conseguirlo.
Mientras tanto, en el Parlamento de Navarra, hoy ronda de consultas para designar candidato a la presidencia de la comunidad foral. Tras el acuerdo entre Partido Socialista, los nacionalistas de Geroa Bai y Contigo Navarra, la socialista María Chivite sumaría 21 escaños, un número suficiente para ser presidenta siempre y cuando Bildu, que hoy consulta sus bases, se abstenga al menos en la votación.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Nosotros pendientes de lo que pasa en ese Parlamento de Navarra y vosotros del Barça, que apura las horas para inscribir a jugadores.
El Barça, Sofía, y un montón de clubes más. No esperaba yo estar contando un 9 de agosto que los equipos tenían problemas para inscribir jugadores para salir en el campeonato. Este próximo viernes empieza la Liga y no solo es el Barça, sino un montón de equipos que están pasando apuros. Estaremos también en París para ver qué pasa con un Mbappé que sigue tensando la cuerda con el Paris Saint-Germain. Nos daremos una vuelta, lógicamente, por el mercado, porque hay bastantes movimientos los que lo pueden hacer, los que pueden pagar esos traspasos o esas cesiones. Y, por supuesto, hoy en tenis pendientes de Alcaraz, que debuta en el Master 1000 de Toronto. Es un poco el día de la marmota, pero ahora parece que sí. Está en París Dembélé, otra vez, para cerrar definitivamente su llegada al Paris Saint-Germain. Víctor Navarro.
Aprovechó que el foco estaba en el Gamber para viajar durante el partido y aterrizar de nuevo en la capital gala. Esta vez es la definitiva. Su salida se ha desencallado y Dembélé, al que ayer el Barça le dio permiso para ni asistir a Montjuic, ya puede respirar tranquilo porque Laporta ha dado el visto bueno definitivo a su marcha. El francés dejará unos 25 millones de euros en la caja del FC Barcelona en cuanto se firme su transfer. Anoche, Mateo Alemany ya veía cerca la salida de Dembélé.
¿Qué fan dinámica?
¿Qué hace en dinámica del primer equipo del Barça?
Ahora ya no.
¿Ha terminado?
Bueno, ya es París.
Ya está París.
Ya está París. No está cerrado todo. Hay que firmar una serie de documentos, pero en estos momentos ya no está aquí. Si no, estaría aquí. Ya lo comunicaremos debidamente cuando se cierre todo. Es la costumbre del club comunicar las cosas cuando están totalmente firmadas y así cerraremos otra carpeta.
Sí, tengamos una otra carpeta.
Dembélé prácticamente hecho. ¿Cómo está el resto de salidas? Kessié, Lenglet y Des, que están en esa rampa de salida. Arnau Pou.
La salida de Kessié es inminente. Esta mañana se ha despedido de sus compañeros en la ciudad deportiva. Su fichaje por el Al Ahly de Arabia está cerrado y se espera que el club anuncie hoy su salida por una cifra de entre 10 y 15 millones de euros. Lenglet y Des son los otros dos nombres que tendrían que salir. Los dos estuvieron ayer presentes en el Gamper, pero el francés hace unas semanas parecía que se iría al Tottenham, pero de momento no se sabe nada de su salida.
A pesar de todo esto, parece que no va a ser suficiente, Víctor, con estas salidas que ya están pautadas. ¿Confía en una nueva palanca el Barça?
Sí, confía en activar la enésima palanca, que era inicialmente de 65 millones de euros. Ahora veremos si la hacen con otro fondo que no sea el alemán y deja unos 30 millones. Ya contó anoche Pedro Morata en el partidazo que faltan 60 millones de euros para inscribir a todos. De hecho, si entráis en la web de la Liga, solo hay 9. Faltan 9. Iñaki Peña, Ronald Araujo, Alejandro Valde, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Íñigo Martínez, aunque, como venimos contando, está lesionado y tardará en inscribirse. Y tampoco están ni Gundogan, ni Oriol Romeu, ni Abde. Anoche, el vicepresidente deportivo y primero del Barça, Rafa Juste, tenía claro que pronto se desencallará todo.
Yo lo único que le puedo decir a los socios del club es que desde hace mucho tiempo estamos trabajando con esto, para poder inscribir a los jugadores, y lo que sí puedo decir hoy es que tendremos pronto muy buenas noticias.
¿En qué sentido?
Quiero decir, nuestra aspiración máxima es inscribir a todos los jugadores posibles.
Antes del domingo.
Estamos trabajando para que se pueda hacer efectivo.
Y a pesar de todas estas dificultades, se sigue hablando de una posible llegada de Neymar al Barcelona, Raúl Chao.
En el capítulo de posibles fichajes tenemos el lateral derecho, donde hay tres nombres: Foyt, el deseado por Xavi, Cancelo, el que gusta en la directiva, y finalmente Fresneda, opción de futuro, y Locos. Para los jugadores de ataque suenan nombres como Bernardo Silva y Neymar. El jugador portugués es el sueño de Xavi, pero se espera que renueve por el equipo de Pep Guardiola y por el jugador brasileño. Ayer Xavi no descartó nada.
Però bé, no puc avançar res.
No puedo avanzar nada de nombres.
Ja vaig dir algo del passat.
Al final ya dije algo el año pasado de nombres de otros equipos y se enfadaron.
Veurem què podem fer.
Veremos qué podemos hacer. De aquí al 31 de agosto tenemos marcado y veremos, pero de nombres no puedo avanzar.
Todo esto en el marco de la presentación del Barça con el trofeo Gamper, un trofeo Gamper que se llevó venciendo al Tottenham, Víctor.
Un Gamper que empezó con la declaración de intención de Xavi: hay que ganar todos los títulos. El inicio del encuentro pintó bien, gol de Lewandowski en el minuto 2 ante un Tottenham que no tenía ni a Son ni a Harry Kane. A pesar de eso, remontaron y al descanso un doblete de Skip puso el 1-2. Las 35.000 personas que fueron al nuevo hogar del Barça disfrutaron de una segunda mitad con los más jóvenes. Primero empató Ferran Torres a pase de un brillante Lamine Yamal, puso el 3-2 Ansu Fati y sentenció con el 4-2 definitivo Abde. El Barça campeón del Gamper, con Araujo que se retiró por unas molestias sin más y con un Gavi que volvió a jugar y de titular tras la lesión.
Otro de los focos de la noche estaban puestos en el estadio, en Montjuïc. ¿Qué tal fueron los accesos? ¿Cómo fue la afluencia del público al Estadio Olímpico, Jan Hernández?
Ayer vimos un ambiente cálido para dar la bienvenida al equipo en Montjuïc. Hubo más de media entrada, 35.224 espectadores, pero las primeras filas estaban vacías, sobre todo detrás de las porterías, en el gol norte y en el gol sur, donde la zona estaba totalmente desierta. La mayor parte del público era extranjero. En estas fechas, a principios de agosto, los turistas aprovecharon para acercarse a las estrellas del Barça y ver su primer partido en casa esta temporada, y el mayor problema, como era de esperar, fue el desplazamiento. Accesos cortados y muchos atascos para evitar que la gente suba en coche, y por eso vimos una avalancha de gente andando tanto para subir como para bajar de Montjuïc. A pesar de las complicaciones en esta temporada atípica, Xavi insistió en que necesita el apoyo de la afición.
I l'objectiu no canvia. Segueix sent el de guanyar títols. Guanyar tots els títols aquesta temporada. Aquest és l'objectiu principal. Moltíssimes gràcies. Us espero a Montjuïc. Visca el Barça i visca Catalunya.
De Barcelona, de la arenga de Xavi, hasta París, porque sigue Mbappé en sus 13 y además está muy enfadado, según cuenta la prensa francesa, Carlos Sáenz.
Mientras Mbappé se lo pasa bomba con el grupo de los indeseables, como sigue reflejando en sus redes sociales, hoy desde Francia se apunta a que habría vuelto, ojo, a ver, una oferta de renovación, que ha rechazado Mbappé, una oferta que incluía una cláusula liberatoria de 200 millones, eso sí, en el año 2024. El francés sigue muy molesto, muy enfadado, y no va a renovar en ningún caso con el PSG, apuntan desde Francia. Y el conjunto galo, ojo, pretende utilizar a los ultras el próximo sábado como ariete para seguir presionando a la estrella francesa.
El Real Madrid sigue viendo el caso desde la distancia, preparando ese partido del debut del sábado en Bilbao, Melchor Ruiz.
Sí, con una gran intensidad. Ayer te contaba que Antonio Pinto se había preparado una sesión muy intensa con esos test exigentes con las famosas máscaras de hipoxia. Bien, a tres días del debut liguero, el próximo sábado en San Mamés, ante el Athletic Club de Bilbao, hoy nueva sesión intensa repartida entre el gimnasio y el trabajo sobre el césped, sesión en la que los tres lesionados, Arda Güler, Ferran Mendy y Dani Ceballos, siguen con sus respectivas recuperaciones al margen del grupo, siendo el luterano el que más adelantado lleva su recuperación, con varios días ya alternando el trabajo sobre el césped de forma individual, eso sí, con el gimnasio. Hoy además Dani ha empezado a tocar balón.
Debuta el Real Madrid el sábado, debuta el Atlético de Madrid el lunes, y hoy ha vuelto al trabajo el equipo del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Sí, después de dos días libres, Santi, para la plantilla, después de la gira esta tarde volverán al trabajo los jugadores del Cholo. Será a partir de las 7 de la tarde en Majadahonda. Especial atención, como siempre, a Joao Félix, también a los lesionados Jiménez y Nahuel Molina. El lunes comienza la liga ante el Granada. 25 jugadores inscritos. Aún no lo está Salar Soyuncu, el turco, que tiene que esperar a que quede una ficha libre.
3 y 12. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Vámonos de paseo por la geografía española para repasar cómo tienen los equipos, el tema de las inscripciones y los movimientos en el mercado. De repente, de momento, el Sevilla lo ha dejado todo solucionado de golpe, José Manuel Oliva.
Sí, el Sevilla ha resuelto el asunto de las inscripciones porque en estas últimas horas ha logrado inscribir a los 6 jugadores que cuentan para Mendilibar de cara al estreno liguero del viernes ante el Valencia en el Sánchez Pizjuán. Es decir, Gudel, Badé, Gattoni, Pedrosa, Shaw, el centrocampista suizo que ha llegado en este mercado de verano, y el lateral derecho Juanlu.
Por su parte, el Betis ha presentado esta mañana los fichajes, pero ¿puede inscribirlos Andrés Ocaña?
Pues puede inscribir alguno. Hay hasta 7 jugadores que presumiblemente deberían ser titulares ante el Villarreal y que no están inscritos en la Liga de Fútbol Profesional. Sobre todo, sorprende el caso de Bartra o de Isco, la gran estrella verde y blanca que todavía no figura como parte de la plantilla. Ojo, Isco, que hablaba hoy de su paso por el Sevilla, su paso por el Betis y lo que puede suponer en la ciudad.
Bueno, no me ha dado tiempo a salir mucho todavía, pero los béticos pues me transmiten mucho cariño, como ya he dicho antes, están conmigo a muerte y bueno, pues de la otra parte pues los mensajes no son tan... Y bueno, espero que que no me pase nada por aquí.
Betis que va a perder por lesión a William Carvalho, Andrés.
Una lesión, un contratiempo importante para Manuel Pellegrini, de un jugador además que ha tenido ofertas del fútbol árabe, pero que todo apunta a que se quedará en el conjunto verdiblanco. Tiene el sóleo lastimado, una rotura fibrilar en la pierna derecha y se perderá las dos primeras jornadas de liga por lo menos.
Vamos hasta San Sebastián, anda la Real Sociedad buscando delanteros en la Premier, Marco Antonio Sande.
Bueno, durante las últimas horas ha trascendido el nombre de Arsen Zakharyan, joven promesa rusa, 20 años, del Dinamo de Moscú, también vinculado a la Premier porque por él han preguntado equipos como el Chelsea. Le queda un año de contrato y saldría por unos 15 millones de euros. En todo caso, la Real sigue apretando en varios frentes, la mayoría localizados en la Premier: Donny van de Beek, Manchester United, Kieran Tierney, Arsenal y Sergio Reguilón del Tottenham.
Donde siguen pintando mal las cosas es en Valencia. ¿Tiene pinta, Iván, de que van a ir a jugar al Pijuán con canteranos?
Baraja prepara el debut ante el Sevilla, Santi, con 7 canteranos en el entrenamiento, que serán los que tenga el técnico en el banquillo para mover el equipo en la segunda parte. Ante la falta de fichajes, se espera que repita el 11 del Trofeo Naranja con Fran Pérez, Diego López y Hugo Duro arriba.
En Bilbao ha hablado Óscar de Marcos de cara al debut liguero ante el Madrid en San Mamés, José Ángel Peña.
Sí, el defensa de la guardia, que el sábado alcanzará los 500 partidos con la camiseta de Athletic, está convencido de que el equipo corregirá los aspectos que le han alejado de Europa en las últimas campañas. Para ello, será importante sacar adelante el complicado inicio de liga que espera a los rojiblancos, comenzando por esa visita de un Real Madrid al que De Marcos ve igual de competitivo que siempre.
Se ha reforzado bien, es verdad que ha perdido algún jugador importante y yo creo que ha cambiado el sistema en los últimos partidos en la pretemporada, pero no sabemos cómo jugará el sábado, estaremos preparados para todo. Es verdad que ellos también son jugadores muy móviles, que se mueven por todas las partes del campo y hay que estar muy alerta los 90 minutos.
Donde sigue la pretemporada dulce es en Vigo. Ayer el Celta le ganaba al Compostela, Álvaro Lorenzo.
No tuvo problemas Santi en vencer en San Lázaro a un Segunda Federación por 0-3. Benítez mezcló teóricos, titulares y suplentes y Aspas marcó tras gran asistencia de Bamba. Larsen y De la Torre sentenciaron y Gabri Veiga jugó media hora entre rumores de ofertas. Descansaron Mingueza, Villar y Suedberg de cara al debut liguero.
Y el equipo que se está mostrando más activo en el mercado en estas últimas semanas es el Almería, donde se marcha Diego Sousa y buscan salida a Samu Costa, Jordi Folqué.
Diego Sousa es la primera baja confirmada en la jornada de hoy tras la rescisión del contrato del delantero brasileño. El segundo debe ser Samu Costa para irse al Mallorca en un intercambio con Baba. Paso previo para el anuncio de los fichajes. El primero ya oficial, el de Marc Pubil, el lateral derecho, llega procedente del Levante, traspasado por 5 millones de euros. Después de él tienen que llegar Sergio Rivas, Luis Maximiano e Ibrahima Koné. Y en un vestuario en el que no ha sentado nada bien que no se modifique el horario ante el Rayo Vallecano. En Almería hay prevista 31 grados. Lucas Robertore.
Lo hablamos un poco cuando salió el cambio de los demás partidos y no se dieron cuenta que aquí en Almería hace más calor, creo, que en cualquier lado.
Sí, el tema de los horarios y del calor en este inicio de liga, que es recurrente, porque ha habido cambios en esos horarios en la primera división. Juan Bobadilla.
Sí, Santi, ayer conocimos cambios en el horario del Sevilla-Valencia de la primera jornada debido a esas altas temperaturas. Pasa de las 9 y media de la noche a las 10. A la vez se modificaron los horarios de dos partidos de la Liga Hypermotion, el Racing Eibar pasando de 5 a 7 y el Zaragoza-Villarreal B de 7 a 9.
Y fuera de España llama mucho la atención que Lopetegui se marcha del Wolverhampton, Luis Calabor.
A tan solo 3 días para que el Wolves se estrene en la Premier League, el técnico vasco ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato. La razón parece clara: se le han ido jugadores clave como Rubén Neves, Raúl Jiménez o Collins y el equipo inglés no le ha traído refuerzos. Ya dijo Lopetegui hace varios días que el Wolverhampton necesitaba fichajes que no han llegado. Se marcha tras menos de un año, ya que llegó en noviembre de 2022.
Y nos damos una vuelta, la vuelta habitual, por los movimientos más destacados en el mercado internacional, Marta Carrión.
Es oficial que Turner se va del Arsenal y ficha por el Nottingham, y los Gunners barajan como sustituto del estadounidense a David Raya. Según medios ingleses, Maguire podría llegar al West Ham por unos 35 millones de euros. Y por último, se espera que Walker rechace la propuesta del Bayern para renovar su contrato con el Manchester City.
Nos cuenta Víctor Navarro, aunque todavía no es oficial la salida del francés, que Ferran Torres ya tiene el dorsal número 7, que llevaba Dembélé en la web de la Liga. Y ahora nos vamos hasta Nueva Zelanda porque estamos pendientes de ese partido de mañana en la madrugada de España en los cuartos de final del Mundial. Anoche teníamos protagonista de lujo en el partidazo de COPE. Hablaba Tera Velleira.
no diría tener 10 más, sí que estoy a gusto, me encuentro cómoda en el campo, al final eso es por todo el trabajo que está haciendo el equipo. Es un juego un poco de equilibrio, que ni cuando ganas te puedes poner en las nubes, ni cuando pierdes agachar la cabeza. Somos las mismas jugadoras, el mismo equipo, y sabemos que podemos llegar a dar. Somos 23 jugadoras, las 23 podemos participar, todas estamos a un gran nivel y eso es muy bueno para el equipo.
A mediocentro del Madrid, ayer protagonista con José Luis Corrochano, ha metido uno de los goles de la competición, ese derechazo que se clavó por toda la escuadra. Entrenamiento de la selección española de cara a ese partido de cuartos ante Países Bajos este viernes. Enviada especial de la cadena COPE Wellington, Andrea Peláez.
Y la buena noticia, Santi, es que Iván Andrés ya entrena con el grupo 11 días después de sufrir una microrotura en el sóleo de la pierna derecha. La central ha saltado al césped con sus compañeras y ha completado la penúltima sesión previa a los cuartos de final, tras la que, según puede avanzar la cadena COPE, ha sufrido una pequeña sobrecarga fruto de la falta de trabajo sobre el césped en los últimos días, aunque nada preocupante. La agenda de mañana pasa por realizar el último entrenamiento y por la rueda de prensa de Bilda y la propia Iván Andrés. En la selección hay optimismo contenido. De cara al duelo decisivo ante Países Bajos se han preparado los penaltis por si nos la jugamos en la tanda, pero también, Santi, se ha trabajado en la sesión la euforia tras la goleada ante Suiza, como ha contado Atenea del Castillo.
Yo no creo que haya que frenar esa euforia, ¿no? Yo creo que el equipo trabaja día tras día para conseguir las victorias. Ahí tenemos un psicólogo, y creo que muchas de nosotras también trabajamos individualmente con un psicólogo deportivo o una psicóloga, ¿no? Y yo creo que al final es estar tranquilas, ¿no? Y tener los pies en la tierra, independientemente de que las cosas te hayan salido bien o te hayan salido mal.
Hasta aquí el fútbol ahora, el polideportivo.